respetable panel. Repito, el doctor César Rodríguez Garavito es director del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad de Justicia, de donde está el doctor Uprimi, de donde sale la demanda. Es profesor y fundador del programa Justicia Global de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de Stanford, de Brown, de la Universidad Getúlio Vargas de Brasil, de Pretoria, del Centro de Derechos Humanos de Finlandia, de la Universidad Andina de Quito, director del Laboratorio de Derechos Humanos, y también ha estado en las juntas del Review of Law and Social Science. Bueno, en fin, el profesor Rafael Nieto ha sido funcionario público en el Ministerio de Justicia, donde fue ministro encargado, viceministro en funciones. También es profesor de los Andes, la Javeriana, la Sergio Arboleda, el CESA, y permanentemente opina en periódicos muy importantes como El Colombiano, El País, Vanguardia, El Pilón, El Diario de Magdalena. Hoy tiene una oficina privada y hace consultorías nacionales e internacionales. Así es de que, María Isabel, arranque con los dos invitados, motivo sus preocupaciones.
Pues me parece, Julio, que a los dos invitados les podríamos comenzar haciéndole la misma pregunta para que ambos nos den sus puntos de vista sobre la Justicia Especial para la Paz y concretamente sobre el tribunal. Un tribunal que primero no sabemos cómo se va a integrar, pero una de sus fuentes es, en reemplazo del Papa, el Consejo Europeo de Derechos Humanos, que fue, como ya sabemos, el que impidió extraditar a Colombia a Jair Klein. Y tengo la impresión, porque me han hablado de algunos de sus miembros, que tienen en muy bajo concepto este país, les parece un país terrible, que no funcionan las instituciones, pues esa debe ser una de las fuentes de escogimiento de los magistrados que van a integrar ese tribunal. Tribunal, Julio, que a mi manera de ver sustituye la Constitución del 91, es un supratribunal con atribuciones superiores a cualquier órgano de la justicia ordinaria colombiana, con atribuciones superiores a la Fiscalía. De hecho, la idea era crear, nombrar un fiscal ad hoc por 6 años, pero creo que ahora se ha cambiado, por fortuna, por una unidad especial que la Fiscalía ha creado para tal efecto. Un tribunal que puede que no solamente adquiere jurisdicción sobre todos los procesos relacionados con el conflicto, todos, por derecho propio, sino que además tiene derecho a revisar las sentencias ya proferidas. Un tribunal que va a tener magistrados extranjeros. Un tribunal que, y esta es la pregunta principal, no tenemos ni idea cuál es la legislación que va a aplicar, cuál es el código que va a aplicar el Tribunal Especial para la Paz. ¿Con base en qué jurisdicción y en qué ley, Julio, se van a juzgar primero los integrantes de las FARC y segundo los empresarios y los particulares que dieron plata? Bien porque estuvieran amenazados y amenazados por las guerrillas o por que dieron plata a los grupos paramilitares y que tendrán que ir allá a contar la verdad para que les den un papel, que un salvoconducto del resto de su vida. Entonces, ¿qué ley se va a aplicar en ese tribunal? Y también, francamente, Julio, la figura de unos jueces extranjeros en un país tan complejo como Colombia. Esa es mi principal inquietud y quisiera escuchar a los profesores Rodríguez y Nieto sus comentarios al respecto.
Profesor Rodríguez.
Gracias, Julio y María Isabel. Yo quisiera hacer un pequeñísimo comentario en relación con lo que mencionaba María Isabel sobre la demora, y usted también, Julio, la demora en el caso del procurador. Fueron 3.5 años, cierto que duramos esperando la decisión del Consejo de Estado, pero si ustedes ven qué pasó en el proceso, pues buena parte de esa demora se debió a las tácticas del mismo procurador de interponer recursos indefinidamente para tratar de aguantar, digamos, la decisión durante un tiempo más largo de lo que debió haberse dado en este caso. Que coincida con la coyuntura ahora del plebiscito es una coincidencia lamentable, pero que se debe en buena parte al mismo accionar jurídico del procurador. Pero paso a responder las preguntas difíciles e importantes de María Isabel, y brevemente quisiera mencionar un par de elementos. La primera pregunta tiene que ver con la imparcialidad del mecanismo de selección de los magistrados. Es un punto muy importante sobre el que los oyentes recordarán que había mucha sensibilidad, porque se decía que los magistrados iban a ser puestos la mitad por el gobierno o la mitad por las FARC, y obviamente había que establecer un mecanismo de selección que tuviera como principal característica ser totalmente imparcial frente a los intereses de cualquiera de las partes del conflicto, ni las FARC, ni el gobierno, ni las Fuerzas Armadas, etcétera, y que a la vez ese mecanismo de selección hiciera un proceso meritocrático, que es el que esperamos que siga, para escoger a personas idóneas que tengan las capacidades técnicas y la independencia para decidir cómo corresponde en derecho. Creo que el acuerdo logró esa fórmula. Uno puede tener discrepancias o haber querido que hubiera otro tipo de instituciones o de personas en el mecanismo de nominación, pues por ejemplo el Vaticano declinó la invitación, pero lo que es claro es que no se puede decir que ninguna de las personas, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Consejo Europeo de Derechos Humanos, ni ninguna de las otras entidades que hacen parte de ese mecanismo de selección, tienen alguna cercanía ni con las FARC, ni con el gobierno, y por eso dan tranquilidad en el mecanismo de selección. Ahora, la pregunta es, una vez establecido el Tribunal Especial para la Paz, ¿cómo va a funcionar? María Isabel hace una pregunta muy importante y yo la respondería con dos elementos sencillos. Uno es que no es que ese tribunal derogue todo el derecho colombiano, se va a tener que seguir aplicando los procedimientos penales, el código procesal penal. Las personas que comparezcan a ese tribunal pues obviamente tendrán el derecho al debido proceso, habrá revisión, apelación, es decir, sigue funcionando el derecho que tenemos hoy en día después del proceso de justicia transicional. Sí va a haber que encontrar fórmulas de articulación, por ejemplo, entre la Fiscalía, la información que tiene hoy en día la Fiscalía y la información que va a utilizar ese tribunal para contrastar las versiones, por ejemplo, que den los miembros de las FARC que comparezcan ante ellos. No es que ese tribunal vaya a aceptar cualquier versión que den los miembros de las FARC que vayan ante ese organismo. Ya ha dicho el fiscal general que, por ejemplo, acopiaron a lo largo del tiempo evidencia que le van a pasar al tribunal, a la unidad de investigación del tribunal, de tal manera que no va a haber un rompimiento de las instituciones colombianas, sino tiene que haber una articulación que hay que ver cómo se hace y que tiene que generar un mecanismo eficaz y que ponga a disposición de ese tribunal las pruebas que pueda haber en relación con las personas que han cometido delitos graves y que tienen que comparecer ante este organismo.
Gracias, profesor Rodríguez. Observo que el profesor Nieto no comparte sus apreciaciones. Profesor Rafael Nieto, bienvenido. ¿Y cuál es su opinión sobre el mismo tema?
Julio y Marisabel, muy buenos días. Pues la verdad es que yo no sé de dónde concluye César que en el acuerdo se diga, porque no se dice en ningún lado, pero en ningún lado, que se va a aplicar el Código Penal colombiano o el Código de Procedimiento Penal colombiano. Eso no lo dice el acuerdo.
Pues que estamos en Colombia y es el código vigente.
No, claro, pero si eso fuese Colombia y estamos en el código vigente, tendríamos la justicia ordinaria en un tribunal especial, que es completamente una ruptura al sistema judicial colombiano. Es prevalente, es preferente, es excluyente, no existe en el sistema jurisdiccional, de hecho todavía no se ha creado, y no dice en ningún lado que se vaya a aplicar el código penal. Si lo dijera, César, le ruego por favor que me permita terminar, yo estaría tranquilo. Pero habría que agregar tal vez lo siguiente. El tribunal mismo constituye una violación a los tratados internacionales de derechos humanos. En el artículo 8 del Pacto de San José, de la Convención Americana de Derechos Humanos, dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, y aquí de nuevo comillas, establecido con anterioridad por la ley. Y además en el artículo 9 dice que nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que no fueran delitos según el derecho aplicable previamente. La idea de que la ley penal sea previa y sea claro cuál es la ley aplicable y que el tribunal sea preexistente son dos garantías judiciales fundamentales a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. Y diga lo que diga de interpretación César, la verdad es que no se dice en ningún lado que se va a aplicar el Código Penal. Y no podría aplicarse. ¿Por qué? Porque la lista de los delitos excluidos no coincide con la lista de los delitos del Código Penal colombiano. Y la lista de los delitos que serían de competencia del tribunal no coincide con la lista de los delitos que hay en el Código Penal colombiano. De manera que uno puede interpretar o pretender que sea lo que César dice, la aplicación del Código Penal y del Código Procedimiento, pero ni lo dice ni coincide con lo que dice efectivamente el acuerdo. Eso en relación con el tribunal y con la ley, pero uno te podría agregar dos elementos adicionales de polémica que me parecen fundamentales. A pesar de que se ha propuesto un sistema de designación de los magistrados, ese sistema no está cerrado. Ni Naciones Unidas ha dicho que sí, ni la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que sí, ni ninguno hasta ahora ha dicho que va de los postulados, ha dicho que sí, que acepta ese mecanismo de postulación. No sabemos a estas alturas cuál va a ser el mecanismo de elección de los magistrados. Y por último, para poner un elemento adicional de debate, se queda uno con la pregunta de si el procedimiento penal es el colombiano, ¿cómo se establece, como se establece en el acuerdo, que los informes de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos tienen el mismo valor probatorio que las decisiones judiciales del Estado frente al tribunal? ¿Cómo dice efectivamente el acuerdo? Y paro acá para no acoparar y para seguir en el debate.
Doctor Rodríguez, quiero que sigamos hablando de justicia, pero que nos salgamos por un momento del aspecto técnico y nos vayamos un poco a la realidad. Usted ha tenido mucha cercanía con las altas cortes en Colombia y las conoce pues muy bien por su ejercicio académico y su ejercicio profesional. ¿Usted sí cree que el aparato de justicia en Colombia, que tiene solidaridad de cuerpo como nadie en este país, vaya a aceptar una jurisdicción especial de paz sin límite en el tiempo, que incluye jueces extranjeros, que puede reabrir procesos que ya fueron fallados y que será órgano de cierre en los casos relacionados con el conflicto, que son muchos en este país, sin ponerle palos en la rueda pues a este nuevo, a esta nueva jurisdicción especial de paz?
Yo creo que sí, a pesar de que ha habido algunas manifestaciones de inconformismo de algunos sectores de las altas cortes, creo que aquí hay que entender primero que esto es un órgano jurisdiccional, es decir, son magistrados y magistradas, no se trata de otro tipo de funcionarios, establecen como una especie de jurisdicción especial aparte, cosa que se puede hacer en cualquier momento, de acuerdo con la tesis de Rafael, entonces no podría haber reformas penales porque todo lo nuevo generaría como una especie de cambio en las condiciones de procesales para las personas que están compareciendo ante los tribunales. Obviamente, por ejemplo, cuando se creó la fiscalía o se crearon jueces especializados penales, se cambiaron las reglas de juego, pero respetando los derechos de los procesados. En este caso se aplica, y repito, no hay ninguna razón por la cual no se vaya a aplicar el régimen jurídico general colombiano. Seguimos en Colombia, seguimos con el derecho que tenemos, con la constitución que tenemos, y ahí no hay ningún tipo de ruptura. Ahora, fíjese usted, Lucas, que hay una contradicción entre los críticos al interior de los críticos de esta jurisdicción especial para la paz. Nos dirían que el tribunal tiene que ser expedito, que tiene que procesar rápidamente, tener capacidad de investigación y no eternizarse, como no debe eternizarse, porque esta es una jurisdicción temporal, de tal forma que sepamos más pronto que tarde en asuntos de unos cuantos años y no de décadas, qué pasó, cuál es toda la verdad y cómo se va a reparar a las víctimas. Si eso lo hubiera asumido la fiscalía actual o la Corte Suprema actual, la crítica habría sido, pero es que ya están desbordados, van a demorarse años en decidir, pues bueno, una cosa o la otra, o se crea una jurisdicción que haga solo esta tarea, con magistrados dedicados tiempo completo a las cuestiones de la justicia transicional, o se le asigna la jurisdicción ordinaria con los efectos pues de congestión que en este momento estaríamos criticando. Lo que hace este mecanismo del acuerdo es justamente abrir un espacio técnico, donde va a haber investigadores, donde va a haber magistrados calificados, de tal manera que tengamos certeza de lo que pasó y certeza jurídica para que quienes cometieron crímenes graves, pues se sometan a las penas y las sanciones establecidas en el mismo acuerdo.
Doctor Nieto, hablemos del tema de la justicia para los militares, porque se ha escuchado algunas voces que rechazan que esta jurisdicción especial para la paz se aplique en la misma medida para militares y para los miembros de la guerrilla de las FARC. ¿Usted no cree que sí están ganando los militares al acercarse a esta justicia, al reconocer esta justicia y sobre todo al tenerla como un parámetro para que se evalúen y se juzguen los delitos que ellos pudieron haber cometido en ejercicio de su servicio?
Juan Pablo, pero déjeme en todo caso volver a insistirle a César que él tiene la opinión de que se aplica el Código Penal y el Código Procesal colombiano, pero que, insisto yo, Eso no dice el acuerdo. Y tiene la opinión que las modificaciones en el procedimiento no afectan los derechos ciudadanos, pero yo no hablé ni siquiera del procedimiento, hablé de que hay un tratado internacional de derechos humanos, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla del tribunal preestablecido y que habla de la necesidad de una ley penal preestablecida. Dicho esto,
tribunal voy a su respuesta. No dice Rafael, y usted lo sabe, lo que dice es que el tribunal tiene que ser independiente e imparcial y la ley tiene que ser previa, obviamente, esas condiciones se cumplen en este caso.
Con todo respeto, le puedo pedir el favor de que se lea las normas aplicables en la convención para que diga que es establecido con anterioridad por la ley, el juez o el tribunal competente, artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana, se lo leí textualmente.
Vamos a aburrir, usted sabe que hay interpretaciones de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que permiten este tipo de tribunales.
Entonces, no, la Corte Interamericana nunca ha dicho eso, perdóneme César.
Lo ha dicho numerosas veces.
No, nunca lo ha
vamos
dicho.
A los fallos.
Que no sea necesario un tribunal preestablecido, eso no lo ha dicho con todo respeto. Uh-huh. Ahora me voy a la pregunta de Juan Pablo. A ver, la verdad es que en el sistema de justicia especial de paz hay un desequilibrio muy grande, por varias razones. La amnistía o el indulto que se establece en el acuerdo solamente aplica para las FARC. Y para las personas que, sin reconocer que sean de las FARC, estén siendo investigadas o han sido sancionadas por delitos de rebelión o conexos, no se aplica para ninguno adicional, solamente para las FARC. Primer punto. Segundo punto. Los mecanismos de aplicación son completamente distintos, porque en lo que hace a las fuerzas militares, lo que se define es un ejercicio distinto al de los demás que están en el marco del acuerdo. Y cuando usted se sienta a mirar ese mecanismo no establece, Juan Pablo, ningún beneficio adicional a los que ya están establecidos hoy en la ley colombiana para los militares o los policías. Ninguno. Ninguno, es absolutamente ninguno que no esté ya. En cambio, los beneficios para los miembros de las FARC son enormes, empezando por los temas de amnistía e indulto, el ejercicio de conexidad nuevo, inédito, que rompe la jurisprudencia colombiana y que permite que el narcotráfico sea considerado un delito conexo con los delitos políticos. Usted se acordará que la jurisprudencia colombiana ha sostenido sistemáticamente que no debe haber conexidad del narcotráfico con los delitos políticos. Aquí se dice que sí, y puedo seguir. De manera que usted me dice, ¿esto favorece a los militares? Yo diría, pues no necesariamente, yo no veo ningún beneficio para los militares. Y sí genera unas incertidumbres. ¿Cuáles incertidumbres? La primera, no sabemos cuál es el tribunal que los va a juzgar. La segunda, no sabemos cómo se va a componer. La tercera, no sabemos cuál es la posición de los magistrados internacionales que tendrá ese tribunal. La cuarta, tampoco sabemos cuál va a ser la ley penal aplicable ni los procedimientos. La quinta, se les dice sí, y eso es en lo único en que son similares a la guerrilla, pero es un beneficio para la guerrilla y no para las fuerzas militares, que no se va a establecer aquel principio mal aplicado de la teoría de Roxin, que establecía responsabilidad en los superiores por los hechos cometidos por los inferiores. Pero es que ocurre que la teoría de Roxin estaba diseñada y pensada para organizaciones criminales, no para fuerza pública en el marco de una democracia y un Estado de Derecho. Y por tanto, lo que se está haciendo es rompiendo la teoría de Roxin a favor de la guerrilla, porque se dice que en el caso de la guerrilla tampoco serán responsables los superiores por la acción de sus subordinados cuando no sabían, no eran determinantes en la comisión, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que yo no veo grandes beneficios para la fuerza pública acá.
Doctor Rodríguez, el martes tuvimos en cabina al expresidente Álvaro Uribe, pues quien dijo que si gana el sí en el plebiscito y el Centro Democrático gana la presidencia en el año 2018, pues se revisarían los acuerdos de La Habana. Las críticas del Centro Democrático han estado sobre todo versadas en materia de participación política y de justicia. Quiero que nos explique y que le explique por favor a los oyentes si es posible, si gana el sí, digamos, quedan refrendados los acuerdos de paz, ¿el próximo presidente podrá revisar estos acuerdos y hacer modificaciones?
Primero quisiera aclarar en relación con la interpretación parcial que hace Rafael en relación con los mecanismos que se van a aplicar en esta justicia, que este no es un capricho ni una decisión única del gobierno y las FARC. Los ciudadanos tienen que tener claridad en relación con el hecho de que ahora viene una serie de leyes que van a pasar por el Congreso y van a ser controladas por la Corte Constitucional. Entonces, muy a diferencia de lo que dicen los críticos del acuerdo, en este punto no se trata de una especie de golpe constitucional hecho por el gobierno y las FARC. Va a haber un mecanismo de aprobación de esas leyes que va a regular cómo va a funcionar ese tribunal. ¿Cómo se va a hacer la convocatoria? ¿Qué tipo, en el caso de la amnistía, qué tipo de normas se van a aplicar para establecer qué delitos son conexos? De tal manera que en Colombia sigue aplicando la Constitución y el Congreso sigue vigente, y luego la Corte Constitucional va a poder decir si esas normas son constitucionales o no. En un caso que conozco muy bien porque lo he estudiado y he hecho trabajo de campo en Sudáfrica, la Corte Constitucional de Sudáfrica declaró inconstitucional algunas normas del pacto hecho entre el gobierno del apartheid y el Movimiento de Liberación de Mandela. ¿Por qué? Porque pensaban que había vulnerado las condiciones básicas de un Estado democrático y los derechos humanos. Esto se sigue aplicando y aquí no estamos, digamos, entrando dando un salto al vacío o entrando en una especie de vilo constitucional. En relación con su pregunta, Lucas, es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional, en el fallo reciente sobre el plebiscito, dijo que se necesitaría algún tipo de refrendación similar, es decir, una consulta popular, un plebiscito, para cambiar este tipo de decisiones políticas. Es una decisión política la que el electorado va a tomar el 2 de octubre en favor positivo, en sentido positivo o negativo, en relación con los acuerdos. De tal manera que si un futuro gobierno quisiera echar para atrás lo básico de este acuerdo, tendría que hacerlo no solamente por vía de decreto o de leyes, sino a través de una consulta con el constituyente primario, con el electorado, en una especie de consulta o referendo o plebiscito, según sea el caso.
Yo quiero hacer algunas anotaciones sobre lo que está planteado, Lucas, porque me parece que es importante. Las rupturas institucionales han sido muchas. No es solamente la creación de un tribunal paralelo al sistema de jurisdicción ordinaria. Hay muchas más. Si ustedes ven el acto legislativo para la paz, ahí hay un conjunto de rupturas institucionales que son fundamentales. Por ejemplo, se modificaron las competencias del Congreso de manera sustantiva y la capacidad del debate parlamentario. Y voy a entrar a los ejemplos. Hoy los proyectos de ley exigen 4 debates y los proyectos de reforma constitucional exigen 8 debates en 2 legislaturas distintas. En adelante, y de acuerdo con el acto legislativo, para los proyectos de ley se requieren solamente 3 debates y para los de acto legislativo 2 en una sola legislatura. Hoy los congresistas pueden proponer con libertad las modificaciones que consideren pertinentes a los proyectos de ley y a los proyectos de reforma constitucional. Ahora en el acto legislativo no se puede. Se estableció un poder de veto en cabeza del Ejecutivo frente a la posibilidad de que los congresistas propongan modificaciones a lo que se les está presentando. Hoy el control constitucional es amplio. Ahora se establece un control constitucional automático y en algunos casos único, de manera que se estudia una vez por la Corte los temas que sean relacionados con el desarrollo de los acuerdos y después no se vuelve a estudiar. Es decir, hay un cercenamiento de las competencias de la Corte Constitucional. Hoy la agenda legislativa la fija el Congreso. Es el Congreso el que decide la agenda legislativa. Después del acto legislativo, quien va a decidir la agenda legislativa es el Ejecutivo, y el Congreso no va a poder estudiar nada distinto hasta que no evacúe todos los proyectos que le presenta el Ejecutivo en relación con la materia. Hoy el Congreso tiene un conjunto de facultades que solamente se ven restringidas cuando entrega unas facultades extraordinarias sobre una materia específica al Gobierno Nacional. Ahora en el acto legislativo es al revés. El Ejecutivo va a poder expedir todos los decretos que quiera con fuerza de ley, menos unos que están ahí expresamente señalados en el acto legislativo. No puedes pedir códigos, ni leyes estatutarias, ni leyes de impuestos, pero todo lo demás lo va a poder hacer prácticamente. Es decir, en realidad el Congreso no va a poder estudiar en materia del desarrollo de los acuerdos, sino aquellas cosas para las cuales el presidente no tenga facultades extraordinarias. Es decir, volvimos al Congreso un amanuense, un notario, le restringimos de manera sustantiva sus facultades y en cambio hipercrecimos al Ejecutivo dándole unas facultades extraordinarias que no habían existido nunca en la historia constitucional colombiana. De manera que ustedes se sientan y miran, y no me refiero a los temas de plebiscito, ni cómo antes se había hecho un marco jurídico para la paz de la cual ya nadie habla, ni cómo se cambiaron las reglas para realización del referendo cuando el presidente estaba montado en el referendo y había una norma que decía que los referendos no se podían realizar al mismo tiempo que los comicios electorales y se cambió para que se pudieran hacer en la misma fecha. Ni el hecho de que el plebiscito le hayan cambiado el umbral pasándolo del 50% más 1 al 13%. No voy a hablar de nada de eso. Me refiero solamente a lo que viene de la Justicia Especial de Paz y el acto legislativo. A mí sí me parece que las rupturas institucionales son enormes.
Doctores, profesores, en medio de esta carrera hacia el 2 de octubre para votar sí o no, hay una gente que ya tiene decidido su sí, otra gente que tiene decidido su no, pero hay una, mañana lo confirmaremos con la encuesta, una cantidad de personas o que no han decidido o que no quieren votar. La abstención se ve todavía muy alta. Y yo creo que estos ejercicios le sirven a la gente para que vote como quiera. Pero en medio de estos ejercicios encontramos siempre que hay leyendas y verdades. La desinformación a veces es el común denominador en temas tan espinosos, tan técnicos, tan jurídicos como los que ustedes tratan. Yo quiero preguntarle, doctor Rodríguez, para usted, ¿cuál es la mayor mentira que se ha dicho sobre este acuerdo?
La mayor mentira que se ha dicho sobre este acuerdo, repetida y diariamente, es que el acuerdo va a extender una impunidad para los responsables de crímenes graves. Y no lo digo yo, lo dice la fiscal de la Corte Penal Internacional, que hace una semana registró con satisfacción el hecho de que el acuerdo, y estoy citando casi que textualmente, no extienda amnistía para los delitos graves como secuestro, tortura, desaparición, desplazamiento forzado, violación, etcétera, etcétera. De manera que no hay un perdón y olvido para quienes cometieron esos crímenes, tanto miembros de la guerrilla como miembros de otros actores del conflicto sí. armado. Lo que hay es un sistema de gradación de las penas que puede ir desde 20 años en la cárcel hasta 5 a 8 años de privación efectiva de libertad para solamente para aquellos que reconozcan plenamente su responsabilidad, contribuyan al esclarecimiento de la verdad y reparen a las víctimas, incluyendo con sus propios bienes, si es que el Estado los encuentra. De tal manera que los ciudadanos y ciudadanas tienen que tener tranquilidad y claridad de que la más alta autoridad del derecho penal internacional ratifica lo que hemos dicho muchos a lo largo del tiempo, y es que aquí no va a haber impunidad por esos delitos graves.
Antes de preguntarle, profesor Nieto, sobre su mentira, o la que usted cree que es la mayor mentira, corrijo, quisiera que me comentara si usted coincide con lo que dice el profesor Rodríguez, que la mayor mentira es el tema de impunidad.
No, yo difiero de lo que dice el doctor Rodríguez, Julio, porque me parece que hay que decir varias cosas. La primera, que lo cierto es que el grueso de los delitos cometidos por las FARC va a ser amnistiado o indultado. Punto. Y que además hay una medida de excarcelación inmediata de todos los guerrilleros de las FARC. Inmediata. De todos los guerrilleros de las FARC, sin excepción. Primer punto. Segundo punto, Julio. Depende lo que uno entienda por impunidad. Porque aunque es verdad que la amnistía del indulto al que me acabo de referir, no, y eso lo dice claramente el acuerdo, no incluye los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, habría que ver si las sanciones para los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son sanciones adecuadas. Y la sanción no es adecuada. Uno no puede sostener, como sostiene el gobierno, que la mera investigación, juzgamiento y sanción simbólica de estos crímenes es una sanción adecuada. La sanción adecuada tiene que ser efectiva. Lo que se le olvidó decir a César y lo que se le ha olvidado decir al gobierno en relación con la declaración de la fiscal Besuda es que en la misma declaración la fiscal Besuda dice que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estará atenta a que las sanciones sean efectivas. Y yo dudo mucho que el listado de sanciones que está ahí en el acuerdo sea efectivo. ¿Usted ha leído el listado de sanciones, Julio? El listado de sanciones parece un chiste. Ahí no hay ninguna sanción. Ninguna sanción efectiva. Y no hay ni siquiera restricción de la libertad. ¿A usted le parece que es una sanción efectiva, como dice el acuerdo, que una persona sancionada, así sea con las penas simbólicas o alternativas por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, pueda ejercer sus derechos políticos sin ningún tipo de restricción y pueda ser electo a cargos de elección popular sin ningún tipo de restricción? Y no solamente eso, además puede ejercer ese cargo y ser electo a ese cargo mientras que se supone que está condenado. ¿Eso es una sanción efectiva? Y cuando vamos a mirar además cuánto es el tiempo de las sanciones efectivas, se da uno cuenta que lo que dice César es al revés, y voy a explicar. Él empezó de los 20 años y bajó a 5 y a 8. Pues no. Lo que dice el acuerdo es lo siguiente: si usted participó pero de manera no determinante en los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, va a tener una sanción alternativa de 2 a 5 años de sanción simbólica. De 2 a 5 años, no de 5 a 8. De 2 a 5. Y si usted fue determinante, tiene una sanción de 5 a 8. Solamente si es determinante. Pero si usted no cuenta toda la verdad, todavía en esas circunstancias, no va a tener pena privativa de la libertad, sino hasta el momento en que, faltando un minuto para que le dicten sentencia, usted reconozca, en cuyo caso tendrá una pena de 5 a 8 años de prisión. Y solamente cuando usted no reconoce del todo los delitos que le están imputando, puede tener de 15 a 20 años de prisión. Pero esos 15 o 20 años de prisión, usted va a tener todos los derechos que tiene la población penitenciaria hoy de redimir pena a través de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que no necesariamente van a ser 15 a 20 años efectivos de prisión. Y solamente para los que no cuentan toda la verdad. Y en el proceso Justicia y Paz, el que no contaba toda la verdad perdía todos los beneficios. Aquí no, aquí hay una cadena de oportunidades sistemática en la que no se pierden todos los beneficios. Y uno puede decir, bueno, había que sacrificar parte de la justicia. Pero yo me pregunto, ¿había que sacrificar parte de la justicia permitiendo que los criminales de lesa humanidad y crímenes de guerra no pagaran ni un día de pena privativa de la libertad y que las sanciones fueran meramente simbólicas, porque no hay restricción efectiva tampoco? Vea usted el listado de sanciones, sí, y verá que no hay restricción efectiva. Y sigo y termino para que podamos seguir con el debate. ¿Tiene o no tiene sentido que esas personas puedan además ser electas en cargos de elección popular y puedan supuestamente cumplir la sentencia mientras que son condenadas? A mí me parece que eso no son sanciones efectivas, y me temo que la Corte Penal Internacional, que entre otras cosas es así, César, no la Fiscalía de la Corte, sino la Corte, pueda asumir competencia. Porque fíjese usted lo que dice, Rafael, lo dejo con mucho gusto. Lo que dice el artículo 17.2 del Estatuto de Roma: cuando la decisión del Estado sea adoptada con el propósito de sustraer a la persona que se trate de su responsabilidad penal, la Corte podrá asumir la responsabilidad. Y si usted ve el artículo 77, se da cuenta también, bueno, que las sanciones, doctor, que establece el Estatuto, Julio, son solamente de reclusión y de decomiso. No hay de pena privativa, no hay esas sanciones alternativas.
Doctor Nieto, vamos a respetar los tiempos, se ha extendido demasiado. Doctor, sí, Rodríguez, la réplica para escuchar finalmente cuál es la mayor desinformación para el doctor Nieto.
Ser pedagógico, porque justo este tipo de vericuetos jurídicos e interpretaciones, que además son cambiantes, tanto por Rafael como por varios críticos del acuerdo a lo largo del tiempo, entre ellos el procurador, que ya venía moviéndose en la misma dirección de la interpretación que acaba de hacer Rafael, pero que intento responderles y explicarles de manera más breve a los oyentes. Recuerden ustedes que todo el tiempo la crítica ha sido que no va a haber cárcel, y que se afirmaba que el Estatuto de Roma, que acaba de citar Rafael, que es el tratado internacional que regula los crímenes graves, digamos, que tienen que ir ante la jurisdicción universal de esa Corte Penal Internacional, exigía cárcel. Entonces, ahora que la fiscal, que escoge cada una de esas frases con pinzas, ninguna de esas frases fue gratuita. Si ella estuviera advirtiendo que la cárcel, que la falta de cárcel para los delitos graves, en casos en que las personas que comparecen ante el tribunal reconozcan toda su responsabilidad y colaboren con la justicia, pues lo habría dicho. Entonces ya entramos a interpretar ahora lo que significa sanciones efectivas. Y ustedes saben que entre abogados uno puede debatir qué significa efectivo y volver a meter y a contrabandear por esa vía la idea de que ahí entonces se está refiriendo a cárcel. No dice por ninguna parte cárcel, y si hubiera querido decirlo, lo habría escrito y pronunciado. Y también otros funcionarios, incluyendo el vicefiscal, ha establecido que las sanciones pueden ser de muy diverso tipo siempre y cuando sean efectivas, y efectivo en español significa que se cumplan. Eso es lo que significa para cualquier ciudadano, y ese es el sentido que debemos aplicar aquí. Es muy bueno, y yo registro con mucha satisfacción que la Corte Penal Internacional vaya a vigilar la aplicación de la Justicia Especial para la Paz. Que uno esté de acuerdo con que este pacto logrado en La Habana es el mejor acuerdo posible, dadas las circunstancias y dadas las restricciones del derecho penal internacional, y en esto hay que ser muy claro con los oyentes. No hay ningún otro acuerdo de paz en el mundo que haya tenido este nivel de detalle, sofisticación y de consideración con las limitaciones que establece el derecho penal internacional y los derechos de las víctimas. Y ese mismo marco nunca ha dicho, muy contrario a lo que dice Rafael, que los derechos políticos o la restricción de derechos políticos, que las personas que comparezcan y sean procesadas por la justicia transicional no puedan ser elegidos posteriormente. Lo dijo, de hecho, la semana pasada en las mismas declaraciones funcionarios de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma no dice nada sobre derechos políticos, porque en todos los procesos de justicia transicional se trata justamente de hacer que personas que han hecho política con las balas pasen a hacerla de manera pacífica. Y en eso consiste la justicia transicional y la esperanza que tenemos aquí de acabar un conflicto de 52 años.
Quedan unos últimos minutos para ahora preguntarle al doctor Rafael Nieto. Para usted, así como para el doctor Rodríguez, la mayor desinformación ha sido el tema de impunidad, que lo ha defendido con esos argumentos. Para usted, ¿cuál ha sido el punto de mayor desinformación a propósito de leyendas y verdades del proceso?
Julio, tal vez yo señalaría dos, sin dejar de precisar que, aunque es verdad que el Estatuto de Roma no se refiere a la participación política, no deja de ser un exabrupto que los condenados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra puedan ejercer esos cargos de elección popular mientras que se supone que están cumpliendo la condena. Eso es lo que yo estoy señalando, y nunca dije que eso la Corte Penal lo dijera de una forma distinta.
Vamos
lo que
a lo
sí que dice, y voy a su pregunta, Julio, lo que sí dice la Corte Penal Internacional con claridad es que las penas tienen que ser de reclusión y de multa. Y van mis dos mentiras. La primera mentira: no va a haber reparación material por parte de las FARC. Se dice que va a haber reparación material por parte de las FARC y no va a haber reparación material por parte de las FARC. En ninguna parte se establece en el acuerdo que las FARC tengan que indemnizar a sus víctimas. En ninguna parte. En ninguna. Por ningún lado. Y además, otro punto. En ninguna parte se dice que tengan que entregar los bienes adquiridos ilícitamente. En ninguna, Julio. ¿Y a dónde está la gran mentira? En el tema de participación política. Porque yo admito que uno puede cambiar balas por votos, Julio. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero se le entregaron a las FARC un conjunto de beneficios que no tiene ningún partido que nunca ha matado, ni secuestrado, ni narcotraficado, ni puesto bombas en el país. Y voy a hacer un resumen de esos beneficios, Julio. El primero: las personas responsables de toda clase de delitos de las FARC, no los demás, sí van a poder acceder a cargos de elección popular. Los otros ciudadanos no, que han sido condenados por esas mismas conductas. La segunda: para las FARC no operan los umbrales, para los otros partidos políticos sí. La tercera: los otros partidos políticos tienen que luchar a brazo partido por cada voto para ser elegidos. Aquí se les va a dar 10 curules directas, saquen uno o cero votos. La cuarta: no solamente eso, se crean 16 circunscripciones especiales en las zonas de influencia de las FARC, donde no pueden participar los partidos políticos existentes hoy. Hoy, es decir, solamente van a poder participar las FARC y los movimientos que se creen en esas circunscripciones. La quinta: además, esos ciudadanos van a poder votar dos veces, Julio, porque votan para esas circunscripciones electorales en la que eligen un representante de la Cámara, pero además votan adicionalmente en la circunscripción de su departamento, los únicos ciudadanos del país que van a poder tener ese derecho de votar dos veces. La sexta: se le va a dar más dinero a las FARC, el 15% del presupuesto del Estado destinado al funcionamiento de los partidos públicos, que a estas alturas serían alrededor de 5.200 millones de pesos, para las FARC, suma que no se le dan al Polo, a la Alianza Verde, a Opción Ciudadana y a Mira Juntos. Los únicos partidos que hoy recibirían más dinero del Estado serían el Partido Liberal y el Partido de la U, curiosamente los dos pilares de la Unidad Nacional. Y por último, si eso no bastara, van a tener acceso privilegiado a los canales de televisión pública que se crearán para este efecto, y además les van a dar 31 emisoras comunitarias que ellos van a administrar. Y yo pregunto, muy bien, admitamos que hay que permitir la participación de las FARC, pero ¿no estamos generando aquí un mensaje terrible de desnivel, un mensaje pedagógico equivocado, premiando a los que tienen por único mérito, comillas, político, haber matado sistemáticamente por 55 años? ¿Cuál es el mensaje que le entregamos a los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Qué le estamos diciendo a la izquierda democrática con la que se van a pelear los votos las FARC?
Doctor Nieto, nos tenemos que ir, me da pena, pero debo darle la palabra al doctor Rodríguez para que él exprese sus comentarios sobre estos temas de participación política y de reparación. ¿Cuál es su opinión sobre lo que acaba de decir el doctor Nieto?
Pues yo me quedé en esa lista larga sin entender cuáles eran los mitos, pero entonces voy a responder a los varios que construye Rafael con su interpretación. Uno tiene que ver con la idea según la cual los derechos políticos y la inserción a la política implica una especie de regalo para las FARC que va a ser indefinido en el tiempo y que es absolutamente desproporcionado en relación con lo que reciben otros partidos. De nuevo, aquí la experiencia internacional es disidente. En los procesos de justicia transicional, hace poco el periódico El Tiempo sacó las cifras, se han dado decenas de curules, ministerios, cargos en las regiones, con tal de que los grupos armados se reinserten a la vida civil. En este caso estamos hablando, hay que recordarle a los oyentes, de unas especies de apoyos solamente durante dos periodos, es decir, en el año 2018, en el año 2022, van a tener curules aseguradas las FARC, lo cual no significa que no tenga que competir abiertamente, tienen que salir a buscar votos, y si sacan una curul, si sacan un solo senador, pues todos vamos a saber que están fracasando en la política pacífica, o de pronto les va bien y logran sacar cuatro. Lo único que se dice aquí es que si no sacan cinco, se les garantiza ese cupo mínimo solo por dos periodos en el año 2018 y el año 2022. Es una especie de mecanismo ese también transicional para que las FARC hagan transición justamente paso a la vida política pacífica. No es nada extraordinario, pasa en todos los mecanismos de justicia transicional, pasó en África, pasó en Centroamérica, de tal manera que lo que estamos aquí haciendo es prácticamente hacer una versión más tímida de lo que pasa en todos ese tipo de situaciones. Y el segundo punto que quería aclarar tiene que ver con cuál va a ser la relación entre la política armada o la falta de conexión de la política armada actual y la política pacífica posterior. El acuerdo es muy, muy delicado y muy detallado. Ustedes recordarán esos cronogramas del día de más uno, más una semana, más 20 días, etcétera, etcétera. Están previstos todos los mecanismos con participación y verificación de la ONU para que las FARC entreguen las armas de tal manera que cualquier forma de agitación política y participación política sea totalmente pacífica y desarmada. De tal manera que también ese ha sido una especie como de mito creado por algunos críticos, esto no lo ha dicho Rafael, pero sí lo han dicho otros críticos, que se va a permitir que las FARC continúen haciendo una especie de proselitismo armado a la vez que hacen política desarmada. Eso no es cierto, y vamos a pasar entonces al cabo de 6 meses después del famoso día de que será a finales de septiembre con la firma final en Cartagena del acuerdo a un régimen en el que las FARC efectivamente se insertan como partido político y en la política les puede ir bien o mal. Yo creo que las FARC van a tener que reinventarse, van a tener que aprender a hacer política, cosa que no han hecho durante toda su existencia, y vamos a ver si pueden sacar votos. Si no sacan votos, pues vamos a ver entonces cómo hacen para reinventarse, para hacer coaliciones, para hacer campañas más ingeniosas ingeniosas para hacer algún tipo de movilización social, y en esto termino simplemente mencionando algo que es impreciso en la en las apreciaciones de Rafael. Las circunscripciones que se crean no son curules, puestos adicionales para la FARC. Las FARC en ningún momento están siendo como objeto de favores adicionales, como si fueran entonces 26 curules, 10 para las FARC y 16 para los partidos y los movimientos o las corrientes que ellos creen en esos territorios. Lo que se está haciendo es reconociendo el hecho de que esas zonas de Colombia que han sido más afectadas por la violencia no han tenido una voz en el Congreso. Y esto es, además, parte del hecho de que las víctimas están en el centro de este acuerdo. Entonces, para que haya una representación adicional de quienes han sufrido más la violencia, se crean esas circunscripciones especiales que, entre otras cosas, en el pasado se han utilizado para darle voz, por ejemplo, a grupos, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afrodescendientes, justamente porque se registra el desbalance de representación en la política nacional.
A nuestros invitados, muchísimas gracias. Más ilustración sobre el proceso de paz, con dos opiniones muy respetables, muy distintas, de dos colombianos que también quieren la paz. Profesor Rodríguez, gracias por acompañarnos. Feliz mañana.
Feliz mañana. Gracias, Julio.
Profesor Nieto, gracias por estar con nosotros. Feliz mañana.
Gracias, Julio.
Ya regresamos. Esta es la W.
Desde que llegó la corriente al pueblo, las calles están súper iluminadas. Definitivamente mi pueblo llegó...